Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Uno de los artistas que más nos gustan acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico. Se trata del pianista David Peña Dorantes, que ya está con nosotros en los estudios de Radio Nacional de España. Dorantes nos va a hablar de este disco que se titula El tiempo por testigo.
Además, vamos a hacer un recorrido por la actualidad cultural que hoy nos remite al ámbito mediterráneo, con cine, literatura y una interesante exposición sobre temática gitana.
De todo ello os vamos a hablar en este tiempo del arte y la cultura romaní de Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hoy hemos empezado con Romengo y Mónica Lakatos, una formación húngara que es noticia porque ha pasado hace unos días por el prestigioso Festival Internacional Cervantino de Guadalajara, en México, con su espectáculo La Fiesta Gitana de Hungría.
Una banda gitana que ya tiene 15 años de vida y en sus conciertos pues siempre incorporan cantos y bailes tradicionales de los gitanos húngaros.
Sì.
Sì. Oh, oh, viva! C'è una banda di zingari che sta facendo un casino, stanno rubando tutto.
Estamos escuchando el tráiler de la película A Chiambra, del ítalo-estadounidense Jonas Ash Carpignano, película que va a representar a Italia en la carrera por el Oscar para el mejor film de habla no inglesa de 2018. A Chiambra cuenta la historia de un chico gitano y de su relación con las diferentes realidades que rodean su mundo marginal.
Esta película ya ha sido premiada con el label Cinema Europa en el último Festival de Cannes y tiene como productor ejecutivo al cineasta Martin Scorsese.
El film cuenta la vida de un chico gitano, Pío, de 14 años, muy inteligente pero analfabeto, que, al contrario que su comunidad, intenta relacionarse con el mundo exterior. Se trata de la segunda película de este joven director, que tiene 33 años, tiene madre estadounidense y padre italiano, y la característica de la película es que narra una historia de ficción, pero con personajes reales.
El director conoció al protagonista cuando todavía era un crío, durante el casting de su anterior película, y quedó impresionado. Fruto de ese encuentro y de esa amistad es esta película que, como decimos, va a representar a Italia en los próximos Oscar de Hollywood.
Seguimos con la actualidad gitana en el ámbito, como decíamos, mediterráneo, porque quienes vivan en Reus o alrededores están todavía a tiempo de visitar la exposición 600 años de historia del pueblo gitano, que está instalada en la biblioteca Pere Anguera de esta ciudad de Reus y que se clausura el martes 31.
El objetivo de la muestra es promocionar la historia y la cultura gitanas como parte de la cultura catalana y difundir sus valores y su contribución a la cultura de todo el país.
La exposición se enmarca en el conjunto de acciones y líneas de trabajo recogidas en el Plan Integral del Pueblo Gitano 2017-2020, que persigue el reconocimiento institucional hacia este pueblo. De hecho, esta iniciativa es una forma de reconocer las aportaciones que el pueblo gitano ha hecho en Cataluña a lo largo de su historia.
La muestra surge de la Concejalía de Bienestar Social con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat Catalana y también con la colaboración de la Mesa del Pueblo Gitano de Reus. Esta mesa se creó en 2013 y hace un trabajo en red basado en análisis, debate, elaboración de propuestas y el seguimiento de actividades y proyectos para la promoción social del pueblo gitano en la ciudad.
Recordemos, la exposición 600 años de historia del pueblo gitano está vigente hasta finales de este mes de octubre.
abandonamos Cataluña porque vamos a hablaros ahora del primer concurso de relatos Pintemos de Gitano Cataluña. Pintem de Gitano Cataluña. Está convocado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña. La finalidad de este concurso es incentivar la creatividad literaria a la vez que divulgar la historia y la cultura gitanas.
Así, los relatos que tienen que presentarse han de tratar sobre cualquier aspecto de la cultura, la historia, las costumbres y las tradiciones del pueblo gitano. El jurado va a valorar especialmente aquellos relatos que contemplen la influencia y el vínculo de la cultura gitana con otras culturas y además que tengan en cuenta el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género.
Con los relatos seleccionados, la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña editará el libro sobre este primer concurso de cuentos gitanos, Pintem de Gitano Cataluña. Este libro se repartirá gratuitamente en bibliotecas, centros cívicos y escuelas.
Las bases de este primer concurso de relatos Pintemos de Gitano Cataluña están en la web de esta Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, que es fagic.org. Y el plazo de presentación está abierto hasta el 20 de enero. Y salimos de la actualidad cultural gitana hoy con un ejemplo de lo que podía ser un relato gitanizado a raíz de este concurso de relatos. Un relato gitanizado a cargo de Israel Fernández con el coro de la iglesia de Caño Roto, un proyecto musical de Pedro Gesto. El proyecto se llama Flamenquillos. Escuchamos esta versión de Don Gato por Israel Fernández.
Ha recibido una carta. Si quieres ser casado, María mía, por si quieres ser casado con una gatita blanca, sobrina de un gato pardo, María mía. Se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo, Mariana mía.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pues esto es lo que en radio llamamos una promo, una cuña promocional que hemos utilizado durante muchísimo tiempo en este programa y lo vamos a seguir haciendo, y hoy queremos comentar un poquito sobre ella. Y es que el autor de la música que sirve para hacer esta cuña promocional hoy lo tenemos con nosotros en vivo.
Desde hace 6 temporadas suena esta música de David Peña Dorantes en nuestro programa y hoy, además, va a sonar parte de su nuevo trabajo. Vamos a escuchar a David Peña Dorantes.
David Peña Dorantes está hoy con nosotros en los estudios de la Casa de la Radio. El pianista está celebrando sus 20 años de carrera artística con la edición de un nuevo disco que se titula El tiempo por testigo, en el que recrea algunas de sus composiciones más representativas de su repertorio e incluye además 3 nuevos temas.
Con su formación habitual de trío, acompañado por Francis Posé al contrabajo y Javi Ruibal en la percusión, Dorantes, en este nuevo trabajo, revisita temas de discos anteriores como Errante, Sin muros, Semblanzas de un río o Caravana de los Cincalí. Y, por supuesto, el famosísimo Oro Broi, que ya es un himno y que, bueno, quedará para siempre en la memoria sentimental gitana. David, buenas noches.
Buenas noches.
Qué alegría tenerte aquí.
Igualmente también.
Bueno, que sepas que la promoción, la cuña promocional que utilizamos la cotizamos autores también, ¿eh?
No, bueno.
Que no es música robada. Bueno, muy muchas bien. Gracias. La broma era bien la broma.
Sí,
obviamente. Bueno, muchas gracias por venir. Es un privilegio tenerte con nosotros, de verdad. Siempre es un privilegio hablar contigo por teléfono en un estudio, pero hoy celebramos que estés con nosotros.
Muchísimas
en la
gracias.
Celebración de tus 20 añazos de carrera artística. Qué bien. Da un poco de grima hablar sobre la música porque es tan bonita, pero claro, te tenemos aquí y tenemos que hablar contigo.
No pasa nada.
Ya nos perdonas.
Está bien. No. Es un placer siempre estar con vosotros. De verdad, de corazón.
Bueno, ¿qué se siente después de 20 años de carrera artística?
Pues se siente vértigo porque la verdad es que han pasado 20 años muy rápido, ¿no? Han pasado rápido. Pero también se siente uno, pues, no sé si la palabra es orgulloso, pero sí que satisfecho y porque siempre vivir es bueno, ¿no? O sea, que eso ya de por sí es, y bueno, miro hacia atrás y está bien, soy feliz, soy feliz.
Es como una especie de, bueno, un año como para la reflexión. Llevamos 20 años en la carretera, como aquel que dice, ¿no? Y bueno, hacemos una raya y de aquí tenemos que seguir otra vez haciendo mucho más música, que al fin y al cabo es vuestro reto y vuestra gracia, ¿no? Es decir, es un reto, pero es una verdadera bendición poder trabajar de hacer música, ¿no?
Sí, el tiempo es genial. O sea, que el tiempo te permite hacer muchas cosas, te permite poder crear, vivir, disfrutar de todo, ¿no? Así que he dejado 20 años atrás y espero tener mucho más tiempo para seguir avanzando e intentar ser cada vez mejor músico, ¿no? Y mejor persona y todo, ¿no?
Manuel hablaba de 20 años en la carretera, que en tu caso son casi más en los aeropuertos que en la carretera, porque ya la dimensión internacional de tu trabajo es enorme y vas de un continente a otro. Celebras 20 años que son muy difíciles de resumir en un solo disco, porque te habrá costado, con ese repertorio tan intenso, ¿no? Elegir los temas que de alguna forma son una muestra de tu trabajo, ¿no? De estos 2 décadas.
Sí, ha sido difícil, porque sí, es verdad, ¿no? Que, pero lo he hecho a través de, bueno, pensando el aquellos momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Más importantes, que yo siempre, ¿cómo te digo? Mis temas son como una especie de diario mío, ¿no? De mi vida, ¿no? Y he elegido aquellos momentos que yo pienso que son más bonitos, ¿no? Y aquellos temas también que describen un lugar o algo que como en el caso de Semblanza de un río, que describe el río, cómo pasa por Lebrija, ¿no? y siempre, bueno, pues lo he hecho de esa forma, ¿no?
Y luego has querido regalar a tus seguidores 3 temas nuevos.
Sí, claro, porque yo creo que necesitaba hacer tema como en forma de soldadura, de soldar mis 20 años anteriores a mi tiempo que viene ahora, ¿no? Y necesitaba esos 3 temas, claro.
Y uno de ellos es este que estamos escuchando de fondo, que se llama Barejones, que es una mirada a tu infancia, porque este Barejones es el barrio donde tú te criaste, ¿no?
Sí, allí estuve hasta los 8 años y era un barrio muy bonito. Era un barrio que lindaba con un campo atrás lleno de trigales secos, de haber ya segado, ¿no? Y ese trigal seco y que las balas, ¿no? Se llaman los cuadrados esos que hacían las máquinas y que siguen haciendo, y ahí pues me montaba encima, empezaba a jugar, y luego tenía un tío mío que tenía varios burros, yo me iba con él, lo cepillaba, le daba de comer, y eso conjugado también con lo que pasaba en mi casa, ¿no? Que la cantidad de familias mías que son artistas y que pasaban por allí, y las fiestas que se formaban, ¿no?
Y aquí has querido evocar eso, ¿no?
Todo eso, sí. La parte flamenca, la parte de un niño, la inocencia
de un niño,
la travesura, el miedo también a un lago que había allí detrás, que era como una parte inhóspita, que no nos atrevíamos a acercarnos, y porque ya mis padres nos decían que allí era muy peligroso, pero nosotros sin callar nos acercábamos por detrás de él. Y bueno, toda esa magia que tenía ese barrio.
Claro, el disco tiene esos temas nuevos, tiene revisitas algunos de los temas más representativos de tu repertorio, en algunos casos con versiones muy distintas a las originales, pero a nosotros nos ha llamado especialmente la atención esto.
Fíjate que nosotros en este programa hemos dicho que el flamenco no se escribía en partitura y ahora resulta que se escribe a máquina. ¿Cómo es eso?
Bueno, verá. Tiene un sentido, el sentido es poético, o sea, el sentido también de lucha, o sea, el tema empieza yo poniendo un papel en la máquina de escribir, empiezo a tocar, lo que toco se asemeja a lo que sonaría el carril, ¿no? Y lo acabo quitando, arrugándolo y tirándolo al suelo, que se escucha como se cae al suelo. Está claro que los escritores tienen una soledad, ¿no? Una lucha.
Cuando están miedo al folio en blanco.
Miedo al folio en blanco. Y miedo y la creación, ¿no? La creación también. Realmente el peor enemigo que tenemos, yo siempre digo que somos nosotros mismos, ¿no? Yo soy el peor enemigo que yo tengo. Y el hecho de estar en una habitación y empezar un folio en blanco o en la música es muy complicado y casi... casi todo acaban arrugado y tirado al suelo, ¿no? Entonces esa lucha, ¿no? Es un poco esa lucha. También el juego de meter cosas a compás, ¿no? Que por qué no.
Pues vamos a escuchar, si te parece, Manuel,
claro,
cómo suenan juntos un Steinway y una Olivetti. Thank you.
¿Qué le gusta a nuestro invitado? Todo lo que tenga teclas, se lía con el Steinway, con el Yamaha, con la máquina de escribir, y me imagino la que debe formar cuando vayas a sacar al cajero automático, que también tiene teclas. Que llenas unas colas que no veas.
Bueno, ahí... Estaría bueno.
La máquina, uno de los nuevos temas que incorpora David Peña Dorantes en este trabajo.
Yo tengo una curiosidad, porque esto suena muy bonito, pero luego en el directo, ¿qué? ¿Te llevas la máquina?
Sí, lo hago en el directo con la máquina así. Me coloco la máquina en mi lado izquierdo, ya lo he hecho varias veces, y me llevo un loop station, que es un aparato que está creando loop cíclico, ¿no? Y claro, me lo raspo. Y me encanta.
El técnico
me lo paso como un niño chico. Me lo paso
el técnico de sonido debe flipar cuando diga: hay que sonorizar una máquina, una Olivetti, ¿cómo?
Sí. Ya. Además, tengo dos y he probado las dos y me gusta más. Esta suena mejor.
Claro, eso es un mundo. El mundo de la máquina de escribir. Eso tiene tela. Lo mejor no nos metamos ahí, ¿qué?
No, claro.
Y la verdad es que en esos directos, pues tienes ese formato de Dorantes Trío, con dos pedazos de músicos que ya forman parte un poco de tu vida, ¿no? También.
Son amigos míos, sobre todo, ¿no? Por encima de todo son mis compañeros y amigos, y como es el caso de Francis Posé y Javier Ruibal. Nos conocemos ya bastante bien, ¿no? Y incluso este disco ha servido, esa semana que nos hemos llevado los dos allí, digo los tres, juntitos, y pues más, todavía más unión, ha creado una unión mayor. Y luego la verdad es que nos llevamos los tres mucho tiempo, de un sitio para otro, y da tiempo de hablar y de mil cosas, ¿no? Y claro que sí.
Y de jugar también, porque quizá los oyentes no lo saben, pero entre ensayo y ensayo, yo sé que un día jugasteis a cambiaros los instrumentos, y que el percusionista tocaba el piano y tú tocabas el contrabajo, y ¿cómo fue eso?
Pues sí, porque somos unos cachondos mentales también, ¿no? Necesitamos reírnos y bueno, eso sí, claro, yo toco un poco el contrabajo, también la batería, y el Francis toca el piano, y Javier pues también a veces se va para el piano, bueno, ahí hacemos todas las posibles, todas las combinaciones posibles, y nos reímos, y a veces lo grabamos y lo escuchamos luego, y es muy interesante, ¿eh?
Mucha gente no lo sabe, pero David también es un buen guitarrista flamenco. Lo que pasa es que tienes muy abandonada la guitarra, ¿no?
Sí, por el tema de la uña, ¿no? El tema de la uña que no me permite. Tengo una uña más, la dejo suficiente también para tocar. Y bueno, hace unos días he estado tocando la guitarra en casa. Mi hijo está tocando la guitarra, por lo tanto también me pongo con él y le enseño, y así que me obliga un poco.
¿Cuántos años tiene tu niño ya?
14 años, sí.
Ya, 14 años,
sí.
Joder.
Sí, 14 años ya. Está tocando el trombón ahora, fíjate. Un flamenco.
Y ¿trombón y de vara?
Sí, trombón de vara, y tengo una niña que está tocando el oboe, ¿no? Y están los dos tocando en una orquesta y eso. Sí, y bueno, pues la guitarra es algo que está siempre por allí, cerquita de mí, y no la toco todo lo que me gustaría, pero sí que cuando la miro digo, ¡ey! Y claro que sí.
Hay que decir que este disco que estamos presentando, que está presentando nuestro invitado esta noche, se ha grabado, en fin, como tú haces los conciertos, es decir, con lo que surja en el momento, es decir, ese disco está grabado en un estudio, en tu casa, ¿no? Pero no hay nada de preparativo, de tal, sino un poco buscando esa energía, que es lo que a vosotros os mueve en un escenario, ¿no?
Se trataba de buscar el momento, lo que es el flamenco también, ¿no? El flamenco es expresión, ¿no? Es el momento ese que surge y que no se vuelve a repetir, ¿no? Y entonces yo estaba buscando la frescura, lo natural, ¿no? No es el hecho de ponerte los cascos en un estudio y la presión de, vamos, que no nos podemos equivocar, no.
Que fluya,
¿no? Claro. Y hacer música y no más, ¿no? Y dos minutos antes estábamos tomando un tintito en una mesa. Y luego, venga, pues vamos a empezar. Y tocábamos un tema, no íbamos, y al rato ya tocábamos otro, ¿no? Natural, ¿no? Sí. Era lo... Y quitar el tema de las claquetas y las velocidades, ¿no? Que un tema empieza en 150 y acaba en 170.
Donde quiera.
No todo igual.
Bueno, hay otro de los temas que es una maravilla escuchar, si te parece, Joaquín, que se llama Batir de Alas. Y que tiene también su propia intrahistoria, ¿no?
Claro, yo sé que tiene una especial emoción para nuestro primo David, porque está dedicado a tu madre. Y has querido un tema que originalmente pertenece al disco que grabasteis, Paseo a Dos, junto a sí. Renaud García Fons, ¿no? Y has querido que este Batir de Alas esté en este aniversario tuyo de los 20 años, ¿no?
Es un tema que está orquestado, ¿no? Está totalmente se orquestó y se grabó con la orquesta de Bulgaria, ¿no? Con cuarenta y tantos músicos. Pero en este caso sí lo he querido tocar solo, ¿no? Porque merecía, ¿no? Era un homenaje a mi madre, ¿no? Mi madre se fue hace un año y pico nomás. Y bueno, yo quería estar ante ese tema solo, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos también muy duros de mi vida, ¿no? Y también tenía que estar ahí, claro.
Qué belleza, de verdad, qué belleza. Es que da tanto coraje hablar encima de esta música. Pero bueno, es un momento muy emocional muy emotivo para nuestro invitado. Pero quería cambiar también un poco de tercio y me estaba acordando ahora que vamos a escuchar un poquito de otro de los temas que Mario Maya hace muchos años en el Sacromonte abrió un bar que se llamaba, un pequeño localillo que se llamaba El Cincalí. Y los gitanos de Granada le decían: hay que ver cómo este Mario, que no quiere gitano, Cincalí.
Qué bueno.
Y eso tiene que ver el próximo tema que queremos escuchar, aunque sea una pincelada, se llama Caravana de los Cincalí. Cuéntanos quién son los Cincalí.
Bueno, sí, los Cincalí son los. Pasaron mucha fatiga las caravanas, ¿no? Que venían para acá, ¿no? Y bueno, yo imaginé la fatiga que pasarían, las hambres. Es dejar una tierra atrás y ahí hacia otro sitio donde desconocido, ¿no? Y bueno, es eso, imagínate eso con los niños, los ancianos. Entonces quise hacer un tema que reflejara un poco el andar y esa fatiga, ¿no?
El camino. Vamos a escuchar un poquito siquiera esta Caravana de los Cincalí, otro de los clásicos de David Peña Dorantes. Thank you. La caravana de los Cincalí, uno de los temas que además nosotros más hemos puesto en este programa porque va perfectamente con el espíritu de ese viaje que nosotros tenemos de alguna manera siempre recordando desde la India hasta España y sí. Esa caravana de los Cincalí. ¿Querías comentar algo a propósito también de esta caravana de los Cincalí?
Sí, que es curioso porque al principio del tema suena como una ambulancia y no es queriendo. Uh-huh. Eso que estábamos tocando pasó y la dejamos, ¿no? Y fue muy, muy curioso porque además viene muy bien.
Entró a compás.
Un eso, poquito de urgencia tampoco pasaba nada, ¿no?
No.
Hay que ver la obsesión de la familia Peña por los ruidos y los compases, ¿eh?
Sí, bueno.
De la vida, ya no de la música, de la vida, ¿eh?
Había otro tema que había un arbañí cerca y estaba con el martillo, entró y también iba a compás, ¿no? Lo que pasa es que al final pues no se dejó, pero a mí me hubiera encantado porque...
Una de las iniciativas de Dorantes, de los proyectos más recientes de Dorantes, es algo que nosotros hemos seguido muy de cerca. Uh-huh. Hablaba de la caravana y del viaje y de los remotos antepasados nuestros de que salieron de la India, pero él se ha acercado a una música romaní de gitanos turcos, los Taksim Trio, con los que has hecho una belleza de espectáculo que se llama Gitanos del Mediterráneo.
Es un placer, porque realmente yo como gitano, y encontrarme con gitanos de otros países y ver que tenemos tanto en común, ¿no? Uh-huh. Que la distancia, el pasado que tenemos, más bien el pasado, nuestro pasado es el mismo y sigue estando ahí, ¿no? Las ascuas siguen, uh-huh, siguen estando ahí. Muchos detalles, la forma de ser, cómo ven la música, la libertad, el romanticismo, la escala de valores, primo, igual.
Aparte, son unos virtuosos en sus musicalmente.
Increíble.
Y ese lenguaje que, como tú estás diciendo, no es tan distinto, ¿no?
Es un poco
como te conecta con lo más profundo, ¿no?
Mira, el flamenco le da mucha importancia a la forma de decir la frase, ¿no? Por eso los cantadores, ¿no? Cuando se diferencia entre uno y otro, ¿por qué? Porque hay uno que la dice muy flamenca, la frase en sí, no la armonía, ni ellos igual, ¿no? Para ellos lo más importante es cómo decir una frase, dónde estira, los silencios, es eso, ¿no? Y eso es lo mismo que nosotros, ¿no? El flamenco se acerca mucho más a aquella parte que para otro sitio realmente, ¿no?
Y esa experiencia no quedará ahí. Supongo que el espectáculo sigue girando por el mundo, ¿no?
Sí, nos vamos al festival de Londres este año y luego quiero por supuesto grabarlo ya. Ya tenemos idea de grabarlo, estamos en contacto, yo vivo muy lejos, ¿no? Entonces a ver cómo lo hacemos para poderlo grabar en directo.
Tú tuviste la suerte de verlo en directo en Madrid.
Sí, aquí en Madrid, y me lo pasé genial. Fue una sensación de paz con la que salí de... O sea, eso que llegaba, tenía un día como muy agitado y después de ver la actuación tenía una paz interior, de verdad, sí. me quedé en la gloria. Es algo terapéutico.
Ah, bien.
La música que hacéis ahí. Sí, señor. Debería recomendarse por los médicos asistir a los conciertos.
Una cosa, David, este disco que estamos presentando, que resume... más que resumen, ¿no?, celebra tus 20 años de carrera, se llama El tiempo por testigo, pero lleva un subtítulo que dice A Sevilla.
Sevilla, sí.
¿Y eso?
Pues porque tanto Barejones, Semblanza, o sea, el río Guadalquivir, Lebrija, Utrera, están en
la Lebrija, provincia,
en Sevilla, ¿no? Realmente yo soy sevillano, ¿no? Soy lebrijano, pero soy de la provincia de Sevilla. Tengo suerte de tener que Lebrija linde y esté muy cerca de Jerez. Y en Jerez tengo mucha familia, ¿no? Pero realmente, claro, yo he vivido toda mi vida en Sevilla y todas estas composiciones pues las he hecho en Sevilla, ¿no?
Y hay una campaña institucional y está la Diputación de Sevilla que de alguna forma ha hecho suyo, sobre todo Orobroy, ¿no? Como un tema que del que hablaremos después, que ya trasciende... pues lo lebrijano y lo andaluz y lo español, ¿no? Ya es mundial, pero en este caso Orobroy forma parte de una campaña institucional, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que es muy bonito. Es una campaña para potenciar los diferentes puntos de la provincia de Sevilla, y han escogido el tema Orobroy para para mostrarlo, ¿no? Y con esa sintonía, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Y ese tema que es muy gitano, que es muy nuestro, ¿no? Y pues entonces mejor todavía, ¿no?
Nos lo preguntan a veces, Manuel. Digámoslo una vez más. Oroproi significa en caló pensamiento. Y la letra que canta el coro está compuesta por tu padre, por Pedro Peña.
Sí.
Desde aquí le mandamos un beso al Tito Pedro. Y con Oroproi, que decíamos antes que es como un himno, ¿no? Y como qué difícil es, pasa pocas veces, que una canción, una interpretación, una composición ya trascienda, como que ya no es de Dorantes, es de todos. Eso es un orgullo, ¿no?
Eso es un gustazo. O sea, eso es un regalo. Un regalo que me ha dado la vida, ¿no? Porque yo creo que a cualquier creador del mundo le encantaría que una de sus obras estuviese en el pueblo, que estuviese, que lo hicieran suyo y que se fuera de las manos, ¿no? Que ya no pertenece, Oroproi no me pertenece ya, yo creo que le pertenece a todo el mundo. Es un regalo, un regalo.
Decía
la gran suerte de
decía Manuel Machado, hasta que las canta el pueblo, las coplas no son. Una vez que las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor, ¿no? Y esto me recordaba, y no pasa a menudo, pero hay algún precedente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la saeta de Joan Manuel Serrat.
Sí.
Ya no es de Joan Manuel Serrat. Es la saeta, ¿no?
Claro.
Interpretada, en muchas cofradías, en muchas bandas de Semana Santa, ¿no? Y otra canción curiosa, que también tiene su autor, pero que... Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, como diría Joaquín Sabina, muchos mariachis las cantan en México y no saben quién carajo la compuso. Y es muy bonito eso de que bueno, algo que tú has creado pues sea un patrimonio ya...
Es muy bonito. Y además, sabiendo que está en calor, ¿no? Y que está en nuestras raíces también ese tema, ¿no? Y que lo hagan suyo, y que el mensaje que lleva la letra también es muy, muy bonito.
Yo ayer venía en el tren, y en el tren de Jerez a Madrid, y había 3 o 4 gachos sentados a mi lado, y cuando le sonaba el móvil, sonaba el Oroproi en los tonos del móvil. Supongo que también habrás tenido que pensar a la hora de revisitar Oroproi y volver a hacer una nueva versión, pues cómo hacerla, ¿no?
Sí, la verdad es que yo la idea primera es hacerla a trío, ¿no? Pero hay un coro que es el coro Meridiano, ¿no? De allí de Sevilla, que se me cruzó en el camino y la verdad es que es un coro de niños que no están en su vida, no están favorecidos, no están pasando fatiga, y a través de esta organización pues subrayan su talento y potencian para que encuentren el buen camino, ¿no? Entonces no pensé en ello para que estuviesen en este tema, ¿no? El tema de Oroproi, porque sabemos que también el mensaje que lleva Oroproi, la historia que tiene Oroproi también con los niños también de la 3000, yo creo que encajaba perfecto, y no quería dejar de dar un mensaje y que cuidemos a los niños.
El tiempo por testigo, así se llama este trabajo, último de momento, trabajo de David Peña Dorantes, y penúltimo, porque ya está pensando en el siguiente, que ha venido a presentarnos esta noche al programa. Te damos muchas gracias, David, por haber querido estar con nosotros. David Peña, que yo lo definiría yo como marca gitana, marca Andalucía, marca España, porque es que está en todos los lados. Afortunadamente, esto sí que es marca España.
Muchísimas gracias.
Tu música sí que es
exportable.
Muchísimas
gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Bueno, y cada vez que me llamáis, para mí es un gustazo, porque ya me siento aquí como en mi casa, porque la verdad que sí, que muchísimas gracias por invitarme y hablar de mi disco.
Nos quedamos con Oroproi.
Nos quedamos con Oroproi sin pisarla. La vamos a escuchar enterita.
Entera, lo prometimos.
Un abrazo
gracias.
Fuerte, David.
No, gracias. Thank you.
gitanos@rtve.es.
Inolvidables Tina y Carmela, las grecas, en esta grabación de su primer álbum de 1974. Y está de actualidad porque Saray Muñoz, hija de Tina de las Grecas, encabeza un elenco de grandes artistas que se reunirán para recordar a Tina en una noche muy especial. Será el próximo 16 de noviembre en la Sala Xoco de Madrid.
Pues ahí ya tienen ya confirmada la intervención artistas como Farruquito o Jorge Pardo, pero habrá muchas más sorpresas. Y además, este proyecto continuará seguramente con una grabación de un disco que será producido por Antonio Carmona, un homenaje a Tina y a las Grecas en general. No tenemos tiempo para más. Hoy José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica, en los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, pues estamos también en nuestra web rtve.es y en nuestra aplicación para dispositivos móviles.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Salud,
adiós,
y libertad.
Nos dejamos
adiós,
con las Grecas. Adiós. Chao.